sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Duerme su sopor y te ven en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto.
Buen día, muy buen día para todos, de vuelta aquí por casa para compartir nuestro encuentro de cada mañana, de cada día. Después de tres jornadas allí en San Antonio de Redondo, con el clero de Córdoba y los diáconos, con la comunidad de los que vamos intentando guiar y pastorear al pueblo desde nuestro ministerio, hemos tenido con nuestro arzobispo un encuentro realmente muy reconfortante, sobre todo por la gracia del encuentro, ¿no? Por aquello que hoy plantea el Evangelio, por el don de la amistad en Jesús, que va a ser lo que nos congrega hoy. Y ciertamente ese regalo nos lo hizo el Señor en jornadas de oración, de reflexión, de compartir fraterno, de descanso, de recreación, de perspectivas hacia dónde, cómo, de agradecimiento en el duelo por la partida de Francisco, de la bienvenida por el gozo de León, y la sorpresa que nos viene dando día a día en el comienzo de su ministerio, todo en el marco de las cosas que el arzobispo pudo compartir, de haber estado allí en el cónclave, y las reflexiones que en torno a ese compartir también surgieron. Así que de verdad que han sido horas de mucho gozo, de mucha alegría, de mucho don de fraternidad, ¿no? Es que es donde al final se funda, según lo plantea el mismo Jesús en el Evangelio de Juan, la misión, ¿no? La unidad esta que Prevost, el Papa León XIV, planteó desde el comienzo de su ministerio y lo tiene puesto en su escudo episcopal y también como pontífice, ¿no? Unos en el uno Cristo, esa dimensión de unidad en la diversidad, en Cristo que nos permite ser uno en las saludables diferencias a las que pertenecemos. Bueno, que eso nos empuje a todos en cada lugarcito donde estamos para poder seguir adelante con esta hermosa misión que Dios nos confía de la mano de la Virgen, ¿no? Esta bellísima tarea que Dios ha puesto entre nuestras manos. ¿Sí? Como digo, nuestras manos, hablo también de vos y de tu compañía, de tu escucha atenta, de tu dejarte alcanzar por la gracia que el Espíritu nos regala todos los días a partir de este ministerio en la comunicación, y porque, bueno, sos protagonista, ¿no? No estamos hablando de una radio comercial, ni tampoco de un proyecto de comunicación de institucionalidad eclesiástica, sino de un pueblo que recibe este regalo de Dios y lo aprovecha, lo disfruta, lo hace crecer. Esta es nuestra historia, ¿no? Bueno, en tiempos, como venimos diciendo, complejos, y la Virgen también se hace al camino de todos, y nosotros con ella, la que lidera este camino, ¿no? La Argentina y el mundo está pasando por momentos de mucha complejidad en la búsqueda de su mejor horizonte. Sabemos a dónde vamos, pero vamos yendo como mejor se puede. Yo creo que eso es lo importante. Sabemos a dónde está puesto el norte de nuestro ministerio, de nuestro servicio, en la comunicación, en la caridad, pero en el profetismo que eso supone, y sabemos que eso corresponde a hacer lo que hay que hacer y confiar en que Dios hace su tarea por encima y mucho más allá de lo que nos suponemos e imaginamos. Saludo a mi compañera de todas las mañanas. Hola, Adri Gile, ¿cómo va? Arroba Adriana Gile.
Buen día, Padre Javier, ¿cómo estás? Buen día para todos.
Comparto de qué se trata este arroba. Nosotros tenemos un grupo de catequesis y me pone Adriana, padre, no me puso. Arroba Javier Soteras. El evangelio de hoy es este. Sí, arroba Adriana Gile. Así que bueno, gracias, Adri. Vamos a compartir, de hecho, si de paso, Juan 15, 12, 17, allí la palabra de Dios nos sale al encuentro, invitándonos Jesús a ser uno con él por el don de la amistad. Esto que Agustín decía, al final la amistad es un alma en dos cuerpos, ¿no? Es como una realidad de comunión en dos cuerpos, en dos realidades distintas. Bueno, lo compartimos, Adri, así es el Evangelio.
Jesús dijo a sus discípulos: este es mi mandamiento, amense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando, es que se amen los unos a los otros.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Todo se resuelve en este lugar, ¿no? En el amor, en cuanto ser en Dios. Al final Juan va a decir, Dios es amor. Por lo tanto, la identidad de nuestra más profunda, nuestra razón de ser, podríamos plantearlo así, es reconocernos que somos fruto del amor de Dios y que la mejor forma de honrar el don de la vida es amando. Cuando amamos nos encontramos con las raíces a las que pertenecemos. Pertenecemos, la raíz de nuestra identidad es el amor. Y Jesús lo que busca es justamente regalarnos ese don. Quiere reconstituir y rehacer nuestra condición. Nos dice, miren, la única forma de recuperar lo perdido y de soñar con lo que creemos verdaderamente es la plenitud de vida a la que aspiramos es y yendo por donde vamos, amando, amar. Amar es la razón de ser, amar es el final, la razón por la que vivimos a este mundo es por amor. En el medio nos encontramos con la complejidad de la fuerza de iniquidad que el pecado y la acción del mal operan sobre nuestra condición humana. Y se resuelve dando la vida, amando. Ámense y amen. Y lo que ustedes buscan, aspiran, sueñan, esperan, eso se les va a dar. Amén. Amén. Ahora, este vínculo de amor construido bajo la base de la amistad, que es como Jesús lo plantea, ¿no? Un amor de amistad, se da por momentos de encuentros íntimos, ricos, gratificantes. La amistad con Jesús y la amistad entre nosotros supone eso, espacios y momentos de gratuidad y de encuentro. En lugares que podríamos llamar, como Aparecida lo indica, lugares de, Aparecida en 2.56 lo dice, ¿no? Lugares sagrados. Es como aprender a encontrar los lugares sagrados en torno a los cuales celebramos este don, este regalo que Dios nos hace en la amistad. La comunidad, el hecho de ser parte de un acontecimiento de vida como es la redención que nos da Jesús. Cuando hablo de redención hablo de camino, de perspectivas, de horizontes que nos trae Jesús para tener siempre a mano esa claridad luminosa con la que Dios nos visita y nos proyecta en misión sobre el mundo, es sin duda el lugar sagrado de la comunidad donde celebramos esta presencia. Una comunidad de fe y una comunidad en el amor, una comunidad que se construye no sobre la base de el, entre comillas, amiguismo, o entre comillas, la buena onda o la cercanía por afinidad, que siempre es muy bienvenida, las amistades particulares que tenemos, la afinidad, los amigos bien, bien lindos que nos da la comunidad, pero lo trasciende, de manera que sean, como Francisco nos enseñó, todos. Cuando uno dice todos, encuentra en el todos gente que uno no elegiría por propia naturaleza para sumarse codo a codo en el camino, pero que la vida nos la regala y los recibimos como Dios nos lo manda, todos. Todos en el horizonte de la construcción de un don fraterno que mientras más diverso es, más rico se muestra en el abanico de ser en Dios, como sueña Cristo, ¿no? De ser todos en Él. Como el Padre nos lo confía. Allí en el don de la amistad compartida en espacios sagrados, dice Aparecida, se cumple la promesa. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. No es el nombre de las buenas ideas, no es el nombre de los grandes proyectos, no es en el nombre de las mejores estrategias no es en nombre de la misión que se nos confía, es en nombre de Jesús. Y allí la misión, allí las estrategias, allí los sueños, allí los proyectos, pero en nombre de Jesús, solo en Jesús y primero en Jesús y casi solo Él, como nos compartía ayer nuestro obispo citando al cardenal Battaglia, a quien le pidió permiso para poder utilizar un material que él había presentado de alguna manera en las congregaciones. Solo en nombre de Jesús toda nuestra seguridad, ¿no? En nombre de Jesús. Él está en todos los discípulos que procuran hacer suya la existencia de Jesús, dice aparecida en el 2.56. Y por lo tanto, el vínculo de amistad, discipular, fraterno, lugar sagrado ante el cual hay que descalzarse para darnos la bienvenida unos con otros en ese compartir. La comunidad discipular experimenta la fuerza de la resurrección hasta llegar a identificarnos profundamente con el misterio de Cristo en nosotros. Yo no vivo, ya no es nosotros quienes vivimos, es Cristo que vive en mí, que vive en nosotros. La Iglesia, en el corazón de la humanidad, nos está enseñando con su magisterio León XIV, es un pequeño fermento en la masa, fermento de fraternidad, fermento de fraternidad. La Iglesia en la humanidad de Jesús, sacramentalmente presente en nosotros, en el ámbito de la comunidad reunida en torno a Jesús, se sostiene, se contiene en virtud de la transformante presencia de Dios habitando en Cristo y multiplicando los dones que hay en nosotros a favor de los que tienen hambre y sed, para dar mucho fruto y en abundancia, hemos compartido en este día, en estos días, ¿no? La centralidad, ungidos en Cristo, ¿no? Unidos y ungidos en Cristo. Sensini, refiriéndose al camino de la renovación en la vida comunitaria, plantea algunos signos que a los que tenemos que tener presente a la hora de construir este don maravilloso de la amistad en Jesús. Primero, pasar de la lógica de la observancia a la lógica de la comunión. Es decir, no nos unimos, no nos reunimos porque así está mandado, sino porque así nos amamos. Y porque eso nos hace más fuertemente uno en el amor. Es decir, lo que nos congrega es la caridad, es el amor que nos hace uno, nos hace estar en comunión unos con otros. Mi hermano habita en mí y yo habito en mi hermano. Y el estado de vulnerabilidad que supone esto hace que me deje afectar, me deje transformar y cambiar gracias a este misterio de comunión, a este misterio de compartir el camino. Donde nadie pierde identidad, se enriquece la propia a partir del compartir y enriquezco a otros con mi presencia. La lógica no es así está dicho, nos juntamos tal día para tal reunión, para tal acontecimiento de la comunidad, de la parroquia, del servicio pastoral misionero que tenemos. No nos reúne, no nos congrega la agenda. No es lo que está dicho en la agenda lo que manda la reunión. Lo que manda la reunión y el encuentro es el misterio de la comunión, que tiene una agenda, que tiene un día, una hora, una temática, un proyecto, pero no es lo principal. Lo principal es que estemos en sintonía de comunión en medio de las búsquedas, en medio de las diferencias, en medio de los intentos, en medio de los fracasos. Hablamos siempre de esto a razón de la misión. Siempre la misión como el lugar que nos potencia para ir hacia donde Dios nos llama. En el proceso de transformación por el don fraterno, aprender y saber enseñar el hecho de vivir en la fe desde la oración y gracias a lo que podemos apoyarnos mutuamente en el camino, ¿no? Es decir, ese don de comunión fraterna, mucho más allá de lo mandado, crece por la gracia de la comunión en la fe que se sostiene desde la oración. Dios tiene muchas formas de darse a conocer, dice el catecismo, pero habitualmente nos habla cuando nos disponemos a orar. Te puede hablar cuando vas caminando en el colectivo, cuando estás bañando, cuando te despertaste. Las emociones aparecen en el corazón como Dios quiere, cuando Dios manda, pero tiene que haber en nosotros una actitud orante de base, ¿eh? Y eso necesita de espacios de silencio y de encuentro personal y comunitario. Esta gracia de vivir en común, en clave de amistad, que transforma la vida de las personas y la comunidad, inspira cada vez más, o está llamada a inspirarse cada vez más en un modelo de ser familia, ¿no? Esto que tan maravillosamente ya en el Evangelio de Marcos aparece, Jesús pasando del templo a la casa de Simón, ¿eh? Estaba en la casa, se encontraba en la casa, Cafarnaúm, que queda como modelo de doméstico modo de compartir la vida en torno a la mesa de la palabra y la Eucaristía. Así, de hecho, eran las primeras celebraciones, ¿no? Eran las casas de la familia. Después los templos, claro, se constituyeron al crecimiento de las comunidades como lugares donde no había cómo acoger a tanta gente en la casa. Y por eso nacen los templos. Pero al principio, la pequeña comunidad cristiana en Cristo se reunía alrededor de las casas. No eran tantos los cristianos, no éramos tantos. Posiblemente esto modifique nuestro modo celebrativo también, ¿no? Y de hecho, en algunos barrios, en algunas comunidades barriales, populares, además del templo, suele también hacerse el recorrido por las casas para celebrar. Como un modo de encontrar allí esa familiaridad que a corta distancia, ¿no? Esto tan que hace, nos hace cercanos unos con otros. Es decir, la gracia de una comunidad fundada en el amor en clave de amistad supone ir por el camino de la familiaridad, ¿eh? Y también en el modo como rezamos. Puede ser en un gran templo, ¿eh? Y vivir en un clima de familiaridad. ¿De qué depende? De cuánto tiene la comunidad para acoger, para dar la bienvenida a todos, ¿no? Y ahí se juegan algunos ministerios, ¿no? El ministerio de la bienvenida, el ministerio, digo yo, de la sonrisa, el de dónde venís, qué haces, cuál es tu pequeño trayecto. Ahí nos pasa mucho en la catedral de gente que va y viene, porque bueno, es tránsito, es turismo, tiene la particularidad de que no hay tantas personas que viven en el ámbito donde nos movemos, o en todo caso los que viven, tenemos que encontrar la manera de cómo llegar a donde se encuentran, que son los edificios, y mucha gente que pasa por el templo está de paso, digamos, ¿no? El tema es que cómo cuando llegan, pasando por el lugar donde pasan, se vayan mejor de cómo llegaron. ¿Y eso de qué depende? De lo que aquel maravilloso documento del año 97, Líneas Pastorales de la Nueva Evangelización, nos planteaba como una cordial acogida, como un punto, dos cosas plantea ese documento como dos grandes líneas para la Nueva Evangelización: la cordialidad en el vínculo y la justicia, como demasiado largamente esperada, ¿no? Que es una forma de prolongar la cordialidad en el ámbito de lo social. Aparece, cuando construimos, dice Sensini, el don de la amistad de forma en Cristo, de forma evangélica, digamos, testimoniamos y confesamos esperanza, ¿eh? Esto que estamos celebrando este tiempo, testigo de la esperanza, deberíamos ponerlo: la esperanza, ¿cuál es? Un mundo unido, todos hermanos. Fratelli tutti. Ese es nuestro sueño. No aspiramos a menos, no solamente de una paz desarmada y desarmante, sino de una convivencia en justicia, que es a donde apunta el Ministerio de León, porque solamente por la clave de la justicia social puede construirse la paz. Primero, que bajen las armas y al mismo tiempo que vayamos viendo cómo se hace para que en un proceso de reordenamiento social el ingreso de la nueva revolución que trae la robótica y la inteligencia artificial no desmantele a las personas en la subsistencia, en su proyecto de convivencia, sino que apostemos a que en la convivencia todos tengamos dignidad y que no suponga el cambio de proyecto cultural un gente cada vez más desechada, al margen, desconocida, sin rostro, hasta con el rostro cambiado, diríamos ahora, por lo que hace la inteligencia artificial, ¿no? Sino con el rostro la autenticidad, que la podamos utilizar para nosotros, no a favor de los intereses de unos pocos o de ella misma, casi como una entelequia poshumana, como le llaman algunos a este instrumento, ¿no? Cuando estamos en el clave de la amistad, dejamos de estar replegados en nosotros mismos. Sí, cuando la amistad es verdadera, es auténtica, cuando no se produce simbióticamente en un casi, digamos así, en un modo único de pertenencia unos con otros, sino que es abierta, se entra y se sale, y es auténtica amistad. La auténtica amistad permite el ingreso de otros amigos a los vínculos de amistad, sin que eso pierda identidad en el vínculo de amistad original de dos, tres, los que se hayan reunido, ¿no? ¿Por qué? Porque la amistad enriquece. Y cuanto más se participa del don de la amistad, más rico es el don de la amistad. Jesús le va a decir a los discípulos: ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando, ámense y vayan por todo el mundo. No dice, vayan, fíjense cómo traen los amigos de ustedes y suman a la casa nuestra, vayan por todo el mundo, haciendo amigos. Es decir, ampliando el don de la amistad como lugar de pertenencia, como lugar donde somos lo que estamos llamados a ser. Recuperar el sentido de la hospitalidad, decíamos, es decir, cuando la amistad crece, se recupera el sentido de la hospitalidad y el sentido de dar la bienvenida, consecuencia de la amistad. Dice Sencini al final, se convierte la amistad en el sujeto propio de la configuración de la persona y la auténtica animación pastoral en clave permanente. Es decir, cuando nosotros ponemos en el centro el hecho del ser amigos en Cristo, de vivir como amigos en Jesús, de amarnos en Jesús, nuestro corazón se forma, nos formamos en Jesús. La formación no es una formación solo intelectual, solo moral, solo sacramental, solo litúrgica, solo oración, solo social, solo de compromiso misionero. Es todo eso, pero tiene un núcleo. Es la pertenencia en Jesús y esa se da por el don de la amistad, dice hoy el Evangelio. Todo esto lo compartimos, Adri, ¿dónde?
A través de nuestro número de WhatsApp pueden participar, traer sus sentires, lo que quieran compartir, 3518-171593, 3518-171593, y quienes van llegando también a través de nuestro canal de YouTube.
¿Cómo va por ahí? ¿Cuántos hay ahí ahora?
Más de 400 tenemos.
En un radio 468. Mira, los invito para que se vayan sumando, porque un rato lo tenemos. Al padre Puigari, al padre García y al padre Burgui, ¿no?
Sí.
Vamos a estar con ellos conversando un poquito, agradeciendo lo que vieron y, bueno, cómo va ese tránsito de Francisco a León y cómo van sus vidas, y agradecerles además. A ver si podemos tener el jubileo de los curas en Radio María para potenciar todo lo lindo que se hace y donde ellos prestan tan bello servicio, ¿no? Así que, bueno, vayan sumándose porque los vamos a tener a ellos,
sí,
a ellos tres para compartir ahí.
Ahí también en el chat de YouTube pueden ir dejando también sus compartires. Buenísimo. Los vamos a leer en un ratito.
Bien, ¿tenés alguno por ahí para compartir, Adri?
Tenemos saluditos, agradecimientos. Bien. También, ¿no? Que van llegando de temprano. Querida comunidad Radio María, bendiciones desde Cutralcó. Ana María también te va recibiendo. Adriana, unidos en la oración. Julieta, que agradece a Radio María por todo su ministerio. Roberto también. Elizabeth, que nos deja su cariño, dice que quiere mucho Radio María, muy agradecida por el servicio y por la palabra de Dios de todos los días. Te agradece, Padre, lo mismo que Fátima. Liliana agradece por la catequesis. Bueno, y muchos más que van llegando con sus saluditos. Y Rosa también, que pregunta por el voluntariado en Radio María. Bueno, bien, le invitamos también a comunicarse con nosotros.
Sí, además pueden escribir, ¿no? voluntariado@radiomaria.org.ar. En algunos casos va tomando cada vez más forma, ¿no? Y de paso pido oración. En el mes de noviembre vamos a hacer unas 100 representaciones de la Radio María en el territorio, de distintos lugares. Lo estamos ahora empezando a chequear. Ya hay 4 que tomaron la punta, son los 4 fantásticos, que fantásticos tenemos poco, pero estamos fantásticos. Nosotros entre ellos nos incluimos, ¿no? Que es Ushuaia, La Rioja, Orán y Orán y me faltó uno.
Federal.
Y Federal, perdón, Federalenses. Que empieza a hacer todo un proceso de camino de voluntariado en territorio, a más de lo que ya tenemos trabajando en difusión en muchos lugares. Pero bueno, queremos crear comunidades de la obra de María en el territorio, y porque ahí está el potencial de lo que viene, digamos, ¿no? Hacia adelante. Y hay todo un proyecto que estamos desarrollando, con ellos 4, y lo vamos a abrir para 100 más en un encuentro en noviembre de este año allí en Altagracia, en los Focolares. Eso va a ser una hermosísima experiencia que, dicho sea de paso, pido oración por ella para que sea de verdad muy fecunda el encuentro con todos los hermanos allí. ¿Vamos a la pausa?
Vamos.
Vamos.
Miedo a los enojos. ¿Haces tu donación por transferencia bancaria? Te invitamos a dar un pasito más, colaborando a través de tarjeta de crédito o débito bancario. Dando este paso, tu donación llega mensualmente y se convierte en una donación estable. Deja de ser necesario que recuerdes hacer la transferencia cada mes. Además, de esta forma, en Radio María, podemos estimar con mayor certeza las donaciones en cada periodo, haciendo más previsible la misión. Si está dentro de tus posibilidades, llámanos al 0810-777-7777 y conversamos sobre esta opción. O envíanos un mensaje al 3518-171-593, indicando en qué horario podemos llamarte. Muchas gracias.
Ahí están algunos ya de los curas por conectados, otros ya se suman en un ratito. Adri, compartimos algunos lindos mensajes que van llegando.
Sí, siguen llegando amigos a esta catequesis, compartiendo su sentir y agradeciendo también la reflexión de hoy, como Manuel desde Resistencia, Chaco, muy hermosa las reflexiones de hoy, nos dice Manuel. Liliana también agradece por la catequesis de esta jornada. Desde San Ignacio Misiones, linda la catequesis, dice Lidia, que también nos está acompañando, está escuchando desde allí. Bendita Radio María, dice, gracias por esta catequesis, Padre, y la de cada día, dice Mariela. Soy parte del grupo de oración Pueblo Nuevo. Es verdad que siento los lazos de amistad en Cristo, con que los hermanos me sostienen. Es el compartir de Mariela.
Mariela, bueno. Creo que está el padre Alejandro Puigari por ahí, ¿no? Se está ubicando ahí Alejandro, bueno. Ahí lo tenemos. Bueno, hola Ale. Buen día.
¿Cómo te va, Javier? Qué lindo, gracias por hacernos vivir tanto todo lo del Roma, bueno, también el Camino a Santiago, ¿no?
Sí, bueno, Ale. Era un poco para... Ahí se van sumando otros también, ¿no? Lo vamos sumando los otros curas que están por ahí. Agradecerle a ustedes, ¿no? De cada servicio, cada momento, esa cercanía, ese cariño por la radio y por la evangelización, ¿no? Así que esto era el motivo y compartir un poco fraternalmente cómo va ese tránsito de duelo al festejo, ¿no? Todo muy... El arzobispo por acá decía, mi corazón es como una escuela de samba, ¿no? Están por un lado el dolor tremendo con la partida de Francisco y la alegría inicial... y llena de luz que nos trae León.
Sin duda, sí, a mí me pasó una experiencia muy fuerte porque, como, Buenos Aires tuvimos el sábado, creo que, no me acuerdo que el sábado, el primer sábado con la muerte de Francisco, tuvimos una misa presidida por el arzobispo en la catedral, ¿no? Y ya estaba. Era muy fuerte la presencia. Y nos sucedió que yo la semana tuve que ir a confirmar a un barrio popular, una de las villas más queridas por el Papa, por el canal Bergoglio, y justo lo habían nombrado, eso fue el 9 de mayo, que había sido nombrado León.
Mira,
fue muy lindo ver a la gente, ahí en Villa Soldati, Parroquia Virgen Inmaculada, tenían el cuadro de Papa Francisco, y una me pregunta, ¿lo tenemos que sacar? Y yo, no, ustedes acá siempre van a tener el orgullo que acá les venía a celebrar Papa Francisco. Pero lo que quiere cada vez que vean el cuadro, mírenlo con cariño y griten, ¡viva el Papa León! Fue impresionante el grito de la gente.
Qué lindo, Ale. Qué lindo.
Realmente me conmovió, porque la gente sencilla... Tienes el sensu fide
tremendo.
Que nos enseña.
Captan el acto. Está muy contenta, la gente está muy contenta con León. Es decir, eso es propio de yo creo que es un regalo grande que el último laburito que hizo Francisco desde su pontificado, el Día de la Virgen de Luján, nos lo regaló a León, ¿no? El Papa habló de la Virgen de Pompeya, bueno, una piedad más fuerte allá en Italia, pero nosotros con nuestro corazoncito argentino dijimos, este es un regalo de la Virgen de Luján y del Papa Francisco.
Sin duda, y la Virgen de Pompeya, cuando Caray Bergoglio y Francisco narraba, contaba su devoción a la Virgen, la Virgen Pompeya y la primera con María Auxiliadora son las dos grandes devociones que él tiene.
Mirá, no sabía.
De su infancia, y después vendrá la de Satanudo, vendrá la Virgen de Luján, pero así que bueno, no quiero tomar la palabra, que hay otras dos grandes eminencias.
Oh, ahí, no, tenemos dos grandes.
Buen día.
Buen día, Seba, ¿cómo va?
Bien.
Hola, Mati. Está Mati Burgi también ahí que nos saluda.
¿Qué haces, Mati?
Muy buenos días para todos. Una alegría andar por estos lados también.
Qué bueno. Bueno, compartinos, Mati, tu vivencia en estas horas. Agradecerte, ¿no? Saben ustedes que andamos todos medio apurados y por ahí no hay tiempos para, y nos merecemos darnos este tiempo, y personalmente lo quiero hacer, agradecer el servicio que los tres y otros curas más también, a los que debemos darle un espacio de encuentro personal, si se pudiera, para compartir el camino en Radio María. Agradecerte, Mati, y compartirnos un poquito cómo viviste vos estas horas de tránsito de Pascua que hemos compartido, que estamos viviendo con Francisco hacia León, y toda la vivencia que tiene la Iglesia respecto de esto.
Bueno, la experiencia, la que puedo compartir, es un poco la experiencia de los que somos más de pueblos del interior, ¿no? No tan cercanos a la capital, pero con esta fe sencilla del santo pueblo fiel de Dios, como decía el Papa Francisco. Y yo creo que, como decía el Padre Alejandro recién, está la alegría mezclada con los sentimientos encontrados por la muerte de Francisco, pero fundamentalmente con mucha esperanza. Yo noto eso, que hay mucha esperanza. Y también tomo el ejemplo del Padre Alejandro del cuadrito, ¿qué hacemos con el cuadro? Pero en realidad hay algo mucho más profundo, me parece, ¿no? Que es que el pueblo de Dios sigue amando a la Iglesia, se sigue sintiendo Iglesia y no ha perdido la capacidad de asombro. Yo pensaba en estos primeros días, y recordaba, en el 2013 era seminarista todavía, y todo era novedad, todo era lo que hacía Francisco, todo era cómo comunicaba con los signos concretos, un gran comunicador, pero yo creo que León ha mantenido esto, y fundamentalmente esto, una esperanza y una capacidad de asombro muy grande. Nos sigue sorprendiendo lo que dice el sucesor de Pedro, nos sigue sorprendiendo porque seguimos teniendo el desafío de llevar este mensaje a lo concreto, a lo cotidiano. Y bueno, en este caso, aquí en San Cayetano, en las pequeñas comunidades, nos encontramos para no solamente dar gracias por Francisco, sino también pensar y seguir decantando lo que nos ha enseñado. Cuando él falleció, hicimos la misa de acción de gracias, después pidiendo por el nuevo pontífice, pero también nos hemos encontrado. Yo creo que este tiempo de transición es una gran oportunidad para el encuentro, para el diálogo y para ver, en el fondo, qué es lo que el Espíritu Santo va suscitando a la Iglesia. Uh-huh. Así que, concretamente, esto de la capacidad de asombro, del seguir descubriéndonos Iglesia y de vivir con mucha esperanza todo lo que se viene.
Gracias, Mati. Seba, ¿cómo andás? ¿Cómo vas vos?
Buen día. Bien.
Bueno, gracias, Eva, ¿no? Gracias por cada momentito, por la gente disfruta muchísimo de tu ministerio aquí en la radio. Me hago eco de los tres, ¿no? Pero del tuyo me hago eco muy especialmente por los distintos espacios, y compartirnos cómo estás viviendo este momento de la vida de la Iglesia.
Sí, con mucha esperanza, ¿no? No solamente por el jubileo, sino bueno, por todo lo que viene, ¿no? Y especialmente con la elección del Papa León, donde muestra una sensibilidad importante, primero, más que nada, por insertar su pontificado en el de León XIII, con lo que significa la cuestión social, ¿no? Es decir, poner la promoción humana también en estrecha relación y vinculación con la evangelización. Y lo otro, la gran sinodalidad. Le digo hoy a la mañana que se iba a juntar con los cardenales, el consistorio, para aprobar las canonizaciones de beatos, ¿no? Como que es una persona que entiende que no solamente es el trabajo en equipo, sino lo sinodal.
Claro.
Es decir, es la autoridad máxima de la Iglesia, y así nosotros lo queremos y respetamos, y bueno, pero digamos, tiene estas cosas, me parece que son lindas, de poner por obra las grandes convicciones, que es lo que vamos a extrañar de Francisco, y me parece que lo peor que podemos hacer es, ¿qué hizo y qué no hizo León? Que se puede parecer o no parecer a Francisco. Claro, me parece que eso es, primero, achicar la figura de Francisco y también desobedecer y no valorar lo que significa el don de León, ¿no? Decía, ahí por un lado, no sé si era Monseñor Moyaté, que lo decía, si tenemos que regresarle a, tenemos que vivir en comunión con León XIV y no buscar un Francisco II. No y yo creo que de alguna manera el legado de Francisco son los pobres, son los descartados, son los rotos, son las periferias, y son todos aquellos que nosotros desde algún punto de vista, desde alguna perspectiva, alguna convicción, entendimos, y la iglesia toda, ¿no?, que entendió cuál era la pedagogía de Francisco, cuál era la encarnación de Francisco, cuál era la profecía de él, la parresía, como le gustaba decirlo, y eso hay que seguir encarnándolo, ¿no?, en la realidad y en el quehacer de todos los días, ¿no? De alguna manera la iglesia, que no puede cambiar, porque ha dado pasos gigantes desde lo que Francisco no solamente dijo, sino que rubricó con hechos, yo creo que es el papa de los gestos, ¿no?, de haber venido a obrar en consecuencia con aquello que decía. Y la coherencia hoy, que no está muy de moda, yo creo que el legado de Francisco es todos aquellos que nosotros hemos, nos sentimos conmovidos por él, pero a su vez arrastrados a seguirlo con el ejemplo, a seguir haciéndolo.
Qué bueno. Le vamos a dar lugar a Adri, que está con nosotros. Adri, ¿qué va diciendo la gente por allí? Para después cerrar con el patriarca del grupo, que es el padre Alejandro, con alguna indicación que me gustaría que nos deje de lo que él ve hacia adelante, Ale. Después de la participación de Adriana, de qué líneas ves ya se vislumbran desde tu mirada de pastoral, de sabedor de lo pastoral, del Papa León. Adri, ¿qué dice la gente por ahí?
Bueno, muchos están agradeciendo este encuentro con los padres, los sacerdotes que nos acompañaron durante tu viaje, Padre Javier.
No, y que acompañan un montón de veces, además del viaje, un montón de veces.
Sí, en más de un espacio. Verónica dice, curas amigos, la unidad hace la fuerza y es el mejor testimonio de fe. Dice que Dios los bendiga mucho.
Hablando del Evangelio de hoy.
Claro. Así es. Ana María agradece a los padres por su servicio, que va a rezar por ellos. Pablo dice gracias por la presencia cotidiana y fraterna en Jesús, que los quiere mucho, que el Señor y María nos siga sosteniendo en este camino de misión y de unidad. Mabel también agradeciendo el servicio de los sacerdotes aquí en Radio María. Adriana, que siempre escucha por la radio, hizo caso, padre, fue a YouTube para conocer a los sacerdotes. Dice que bueno conocer el rostro de quienes escuchamos. Así qué que, bueno, muy contenta, Adriana. Unido con los sacerdotes, dice Mariana, rezo por el Papa Francisco y nuestro Papa León. Uh-huh. Cristina también agradece a los sacerdotes que están cerca de nosotros con sus catequesis aquí en Radio María. Lo mismo Mariela, qué lindo ver a los cuatro sacerdotes juntos. Gracias por la catequesis de cada día y a Radio María por estar con ella todos los días. Lo mismo a Claudia, dice qué placer escucharlos a todos juntos. Bueno, y es el compartir de común de muchos hermanos esta hora, padre.
Nos falta sumar varios más, ¿no? Sí. Que no, estos cuatro que estamos acá es porque ellos tres ayudaron este tiempo, pero está el padre Aníbal, el padre Camuso, el padre Brasesco,
Nicola,
un montón Palacios, de curas.
Muchísimos.
Bueno, muchos que haremos algo. Tenemos que hacer un encuentro de todos los curas, que el jubileo de Radio María y los curas. Ale, ¿qué te parece la idea?
Me parece extraordinaria, ¿sí? ¿Cómo no?
Hay que hacerlo. Ale, para ir cerrando, de tu mirada pastoral, de saberte en camino en esto, hace más allá de estas circunstancias, ¿qué lees de qué líneas percibís del pontificado de León que nos va a ayudar a seguir sorprendiéndonos, como decía por allí Mati Burgui?
Algún obispo alguna vez le preguntó a Francisco, ¿qué va a pasar cuando usted se muera? Y él se rió y dijo, vendrá alguien más tranquilo, más sereno, que siga.
Y profecía.
Yo creo que profecía, y quizás Dios se sirvió también de su captación de captar a la gente, conocer a la gente. Pero a mí me parece, yo digo dos datos, y después termino con una cita que Matías nos hizo gustar en el primer día, el segundo, sobre la frase de Agustín. Francisco Bergoglio era argentino, porteño, jesuita, disruptivo, uh-huh. y era necesario. Un caudillo que se animó a decir, basta de hablar de concilio, pongámoslo en práctica. Uh-huh. Y porque no había estado, era de la generación, pero no había estado. Uh-huh. León es norteamericano, porque ojo que estuvo mucho tiempo y la estructura del norteamericano es más formal. Es un agustino, una congregación marcada por la fraternidad. Es un hombre que como prior dio la vuelta al mundo dos veces, es decir, es universal. Claro. Es alguien que captó y descubrió que los pobres es el tesoro de la iglesia y por eso quiso ser misionero. Uh-huh. Entonces me parece que el Señor guía a su iglesia y pone las personas indicadas. Claro. Evidentemente que León no va a ser Francisco II. No va a tener esa parresía disruptiva, pero va a tener esa parresía de continuación y de serenidad que quizás hace falta. Uh-huh, uh-huh. Después de un buen cirujano hace falta alguien que sepa cómo ir cerrando heridas, poniendo y ayudando. Uh-huh, uh-huh. Y me parece a mí, y con esto termino, que nos regala que la gente entiende, no quiere fotocopia, vamos a usar la frase Acutis. Uh-huh. Le gusta la diversidad.
La originalidad. El original.
Exacto, la originalidad. Uh-huh. Y entonces por eso no le molesta si sale con la museta, si esto y aquello. Más malo de forma, lo enseña. Y me parece, Javier, digo, yo que vos sabés que soy un oyente en la radio, uh-huh. porque aprovecho ciertos momentos para hacer un poquito de gimnasia o bicicleta, además con la radio, y siempre trato de estar.
Es saludable la radio para vos. ¿Eh? Es muy saludable la radio para
muy
vos.
Muy saludable, ciertamente. Me acuerdo que lindo fue cuando Matías, creo que el primer día o el segundo, con una gran rapidez, nos enmarcó la frase que había dicho el León XIII, creo que en su inicio, vos lo podrás confirmar, Matías, y nos enseñó cómo vive él su ministerio. Lo vive, eso que para ustedes soy cristiano, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy pastor, pero con una serena conmoción de que se siente superado por la tarea, uh-huh. pero se siente con la gracia de Dios. A mí me hizo muchísimo bien ese catequesis tuya, Matías, la reenvié por todos lados, porque quien comparte de otro no es un ladrón, sino que vive la comunión de bienes. Me callo porque ya hablé mucho.
Está bien, gracias a los tres, ¿no? Muchas, muchas gracias. Y tomo, les digo de verdad, cuando proyectamos el jubileo de la obra, en el marco del jubileo dijimos, tenemos que juntarnos entre otros con los curas, así que espero que en la mitad de año mandarles un pasaje para que se vengan y en algún lugarcito acá de Córdoba, no sé si para conversar mucho, pero para comer bien, descansar mejor y rezar un poco, que siempre nos hace mucho bien.
Del otro.
¿Por cuál? ¿Por todo? ¿Por el conjunto?
En ese orden.
Bueno, gracias, infinitamente gracias. Y a Adriana también, que es la que siempre nos coordina un poco en las tareas de reemplazo y acompañamiento. Adri, gracias también
por
a vos.
Por favor, ¿no? Es un enorme gusto compartir con cada uno. Gracias.
Beso grande para los tres y unidos en la oración. Muchas, muchas gracias.
Dios los bendiga.
Gracias, muchas gracias. Bueno, cerramos por aquí, Adri, hermoso este diálogo y de verdad, lo digo, después pase la segunda mitad de año, nos acomodamos un poquito de toda esta revolución en la que estamos, vamos a mandar unos pasajitos y los vamos a traer para acá para comer bien y rezar mucho.
Va a ser hermoso, un hermoso encuentro seguro.
Bueno, será hasta mañana, mañana en el Bienaventurados y el lunes en la catequesis de cada día y en cada momento. Ahora viene una programación grabada en un momento, ¿no? Tenemos una editorial más,
sí.
Nosotros.
Sí, sí, sí.
¿Toda la parte esta? ¿O qué momento?
No, a partir de las 10.
A partir de las 10. Sí. Le dejamos un lugarcito a Cristian, a Ceci y a Javi, después se los robamos para una conversación en el espíritu en torno a la editorialidad y el lugar donde nos va llevando León, que básicamente tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia. Hasta cada momento.
Amigos del qué tal, ¿cómo te va? ¿Qué decís o cómo andás? Son solo conocidos.
Amigo es más profundo, su alcance es infinito. Comienza en este mundo.
junto a Cristo.
Decir que unos amigos encierra un compromiso, que la amistad lo hizo calor, amor y abrigo. Calor que se mantenga, amor sincero y puro, abrigo en trances duros, convenga o no convenga. Amigo es cosa seria, amigo es gran prudencia, amigo es esa arteria que en el alma es vivencia.
Amigo es más profundo, su alcance es infinito. Comienza en este mundo, culmina junto a Cristo.
Porque cuando en la calle se enlaza una amistad, la mano es como un valle de la autenticidad. Amigos es en las buenas y en las malas. Un amigo nunca es pala que a otro cabe una condena. El oro siempre enemigo, ser popular es muy trampa. Mas si en ello hay leal amigo, la amistad es fiel alianza.
Amigo es más profundo, su alcance es infinito. Comienza en este mundo.